buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Cuando alguien viene a grabar y deja los auriculares tan fuerte, pues al final alguno se acopla. Bueno, ¿qué les ha parecido el fin de sin liga? ¿A qué han vivido tranquilos? No hemos ganado, no hemos perdido y tampoco hemos empatado, así que estamos todos contentos, estamos igual que hace una semana, pero con los mismos partidos. En este caso no es aquello que dice, no, con un partido menos. Hombre, ya firmaríamos estar igual con un partido más, pero porque hemos ganado. Porque ya saben entonces que estaríamos un poquito más arriba de los sueños. Es difícil porque el partido del domingo frente a la Real Sociedad es un partido complicado. Pero miren, a medida que va pasando la semana pasó una semana entera sin liga. Pero a medida que va pasando el tiempo, tengo la corazonada de que es posible que podamos hacer algo positivo. He leído en algún Twitter de compañero, bueno, amigo, como quieren entenderlo también, de Nacho Julia, que decía, tengo la sensación de que la liga ya ha acabado para el Español. No, aún no, yo creo que no. Con todo el cariño a Nacho Julia, espero que la liga no haya acabado aún, que acabe por lo menos ganando la Real Sociedad. Y luego ya veremos qué ocurre en Pamplona, porque sería, por supuesto, muy importante el hecho de conseguir una victoria frente al equipo de Muntanier. Ya no solo por el significado de la victoria, que es casi casi la salvación, es que ganar a la Real Sociedad, si ustedes piensan un poco, es casi salvar la categoría. Es estar ya con 38 puntos, teniendo en cuenta que a lo mejor los de abajo, que aún hay un partido que creo que juegan entre ellos, que es el Mallorca Depor, creo que es el Mallorca Depor, que ya estaría, bueno, que gana el Depor, por supuesto, que gana el Depor. Luego hay un Celta-Barcelona, y el otro partido es, no lo recuerdo bien ahora, otro que está por ahí abajo, el Zaragoza, no sé contra quién juega. Pero para nosotros sería la salvación definitiva. Y entonces la pregunta que todos nos hacemos, que hicimos el pasado martes en la tertulia, que haremos mañana también, porque mañana tenemos tertulia también, es muy sencilla. Pero primero hay que ganar a la Real Sociedad, luego ya veremos qué ocurre. Les voy a recordar, lo iré comentando a lo largo de la semana, cuáles son los horarios de estos 4 días de programa. Hoy, mañana y pasado, horario normal, lunes, martes y miércoles, pero el miércoles haremos una parte de la porra. El miércoles haremos una parte de la porra. El jueves tenemos solo una hora, de 5 a 6 de la tarde. Recuerden, jueves de 5 a 6, porque a partir de las 6 empieza la programación especial de COPE. Y nos encontraremos el domingo a las 6 de la tarde también. Ah, vale, me dicen que el Zaragoza juega contra el Madrid. Zaragoza-Madrid, gracias. La policía siempre está atenta a todos los fallos que pueda tener yo o los olvidos, de lo cual me alegro muchísimo, porque eso significa que hay oyentes que siguen escuchando el programa y que además, no solo oyentes, sino en otros lugares importantes también se escucha el programa. Y por supuesto a través de internet. No sé qué me comenta mi compañero Sito Ramírez. Ya sé. Les iba a decir también, antes de nada, que el partido Español-Valencia ya tiene día y hora. 13 de abril, 8 de la tarde, sábado. Yo creo que es muy, muy buena hora. Es muy buena hora para la gente. Pero ojo, en ese partido recuerden que el centro comercial estará abierto. Es decir, que van a tener problemas para aparcar si no van pronto. El primer partido de casa, ya lo saben, el domingo a las 7 frente a la Real Sociedad. Un partido donde, como hablamos el jueves en la tertulia de los presidentes de Peña, representantes de Peña, se va a aprobar la salida a los autocares por el vial antiguo para ver si se adelanta más o se adelanta menos. Es decir, que es una prueba para intentar evitar en la salida la famosa rotonda. Pero bueno, de todo ello, por supuesto, les iremos informando a lo largo de estos programas que tenemos esta semana. los volveré a recordar, porque alguno el jueves seguro que va a poner la radio a las 7 de la tarde o se va a conectar a través de internet y no nos va a escuchar. De 5 a 6 haremos parte de la porra también. El miércoles haremos la mayor parte de las llamadas para que puedan participar en nuestra tradicional porra. Pero recuerden, además, que vamos un poco a ciegas todos el miércoles y el jueves, porque la última sesión preparatoria del equipo será el sábado. Y a lo mejor alguno dice un nombre, un goleador, y resulta que ese jugador luego se lesiona o no va convocado. Pero bueno, ahí está la diversión, ahí está la gracia de todo esto, de poder participar para llevarse la paletilla de jamón de Supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mostecinto Verdaguer 38. Hablando, ya aprovecho para hacer la publicidad de Supermercados Condis en Santa Coloma, que de momento llevamos ya un par de semanas sin que nadie se lleve esa paletilla de jamón. Espero que alguno se la pueda llevar este próximo fin de semana. Los próximos tres partidos, los horarios los voy a recordar para que todos los oyentes, bueno, pues tengan en mente si alguno puede viajar a Pamplona, por ejemplo, o le apetece pasar un fin de semana fuera, pues ahí lo tienen. Domingo 31 de marzo, 7 de la tarde, Cornellà Prat, Español Real Sociedad. Domingo 7 de abril, 5 de la tarde, Reino de Navarra, Osasuna Español. Sábado 13 de abril, 8 de la tarde, Español Valencia. Estos tres son los próximos horarios del equipo de cara a intentar soñar un poquito, que yo creo que este fin de semana a todos nos ha ido bien el descanso. Bueno, vamos con temas más puntuales en la información del Real Club Deportivo Español. Hace ya días que veníamos informándoles de la casi segura mejora de contrato de Víctor Álvarez, el lateral zurdo del Real Club Deportivo Español, que en estos momentos sigue teniendo aún ficha del filial. Va a renovar hasta el año 2017. Creo que es una muy buena noticia. Me pueden llamar pelota, si quieren, o como ustedes les apetezca. Creo que la llegada de Pere Arnau ha sentado, y la de Iñaki Pérez Arrilucea, aunque desde aquí todo un recuerdo de Iñaki, porque supongo que mucha gente dice, ¿y por qué Iñaki no está en este programa, hablando de otros programas? A veces la amistad da asco. O la confianza, en ese caso, más que la amistad, la confianza da asco. Y supongo que por mi parte o por su parte, el pensar de tener que hacer una entrevista cuando hemos sido compañeros de mesa en esta mesa redonda que tenemos aquí de Tiempo de Español durante 12 años. Claro, él, si dice alguna noticia, mucha gente va a pensar, o si yo digo una noticia, la gente puede pensar que me la ha dicho él. Si la dice él, algunos pueden pensar que la dice porque estamos en el programa de Tiempo de Español, que la ha estado. Entonces, ante esta disyuntiva, pues yo me he querido un poquito mantener a la margen. Lo digo porque alguno ya me ha dicho, oye, ¿cuándo va a estar Iñaki? Bueno, pues estará, pero cuando acabe la liga. Si le apetece, por supuesto. Y Óscar Pérez Arnau, como ya les informamos el pasado viernes, cuando estemos salvados, hablaremos tranquilamente de muchísimas cosas con Óscar Pérez Arnau. Decía lo de pelota, si se quiere entender así, porque me está gustando lo que está haciendo la dirección deportiva en estos momentos. No volverse loco, intentar renovar jugadores con futuro, como el Víctor Álvarez, o mejorar su contrato, ir fichando jugadores, viendo la situación económica que tenemos y gente de segunda. También es verdad que fichar solo gente de segunda tampoco es bueno. Uno es seguro, además es oficial, como es Manu Lanzarote. Luego hay dos jugadores que parece que podrían venir. Uno es Abraham. Yo he intentado informarme de Abraham, me han hablado muy bien de este jugador, pero muy bien. Y luego se habla de un lateral zurdo, el del Córdoba, que se llama Fuentes. Si renuevas a Víctor y se queda Caldevila, que creo que Caldevila un año más se debería quedar, y te traes un jugador como Fuentes, aquí te planteas varias cosas. Primero, siempre y cuando Aguirre también sea el entrenador, porque tampoco sabemos si Aguirre va a seguir. Todo hace presagiar que sí, que Aguirre va a ser el año que viene el técnico del Español. Pero aún quedan 10 jornadas. Y en esas 10 jornadas pueden pasar muchísimas cosas. Por lo tanto, tampoco podemos aventurar ese futuro. Víctor Álvarez ha demostrado que puede jugar por delante de la defensa. Como interior. Porque extremo no es, pero como interior puede jugar. En banda izquierda. Y por lo tanto es un jugador con unas características que bueno, que a lo mejor él pasa a ser el primer lateral o seguiría siendo Capdevila. Él jugaría por delante, porque Guacaso, lo lógico es que no esté el año que viene. Digo lo lógico porque tenemos que vender. Y algún jugador se va a tener que marchar. Pero que deje dinero, claro. Yo en esa lista no pongo a Joan Verdú, porque Verdú no va a seguir en el Español, por mucho que queramos. Además, cada día le están saliendo novias, según dicen. Su representante, no sé si es Mágico Díaz, que no deja caer, o por parte de otra gente, pues, que si el Málaga, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, fuera de la Liga Española. Miren, creo que la situación de Verdú se tendría que solucionar rápido. Yo la sensación que tengo es que cuando el equipo esté salvado, se anunciará la no renovación de Joan Verdú. Y a partir de ahí todos ya sabremos lo que tenemos de cara al año que viene y a buscar. Que a mí me gustaría que siguiera Verdú, sí. Pero no al precio que se está pidiendo. Es imposible. Hombre, le puedes renovar a Verdú 10 años y al final acabas pagando lo que él quiere. Es decir, que él es un jugador libre, que tiene la potestad, tiene la capacidad de marcharse donde quiera, donde le apetezca. ¿Que quiere jugar en Europa? Pues bien. Creo que Verdú ha dado 4 buenos años, igual que hizo en el Depor. Bueno, pues llega un momento que el Español tiene que seguir. Y yo sigo diciendo, ojalá siga Verdú, pero no va a seguir. Por mucho que queramos, por mucho que soñemos con este tema. Verdú debería renunciar a mucho. Si aquí se queda su último contrato. Dicen que vaya donde vaya también será su último contrato. No lo creo. El único sitio donde Verdú podría hacer su último contrato es en el Español. A ver, me refiero a contrato en serio, ¿no? Hombre, si se va a Qatar a jugar cuando tenga 33 años o a Rusia, bueno, a Rusia, entre comillas, a Ucrania, donde él quiera, o a Estados Unidos, ya es a ganar dinero, no es a competir. A Rusia compites, pero yo no veo a Joan Verdú en Rusia. Como el tema de la peña, ¿ustedes se acuerdan? Esa famosa oferta que decía que tenía Iván de la Peña del CSKA de Moscú o del Sparta de Moscú. Y al final acabamos renovando a Iván 2 años y no jugó ni un partido casi. Iván de la Peña sí, se fue a la Roma y aguantó un mes. ¿Cómo se va a ir a Moscú? Y Verdú no creo que se vaya allí. A mí me dolería en el corazón verlo con otra camiseta. Pero la verdad es que nos tendremos que hacer la idea de que no va a seguir. Luego está el tema, bueno, esto lo he unido con el tema Víctor Álvarez, que yo creo que en los próximos días será oficial, bueno, más que oficial, ya es oficial, pero falta plasmarlo en la famosa foto, el papelito y todo esto. y que el jugador hable. Posiblemente esta semana todos estos trámites se cierren y Víctor Álvarez, que pasará a tener ficha del primer equipo. Otro canterano más. Tema Cristian Álvarez. Otro que no va a renovar. No renovará porque, entre otras cosas, el club no está por la labor de renovarle. Su representante viene esta semana y ya será para decir, bueno, se acaba la historia. Yo desde aquí desearle toda la suerte del mundo a Cristian. Alguno se puede preguntar, no te adelantes, ¿por qué si no renueva Kiko Casilla? Bueno, pero no renueva. ¿Y si vendemos a Kiko Casilla? Porque yo aquí parezco el Nostradamus ahora. Si hay una oferta muy buena, el Español está dispuesto, porque necesita dinero, a vender a Kiko. Pero tiene que ser una oferta muy buena. Primero, el jugador se quiere quedar. Segundo, el Español quiere que Kiko se quede. Además, tiene contrato hasta el 2015. Es decir, que le quedan 2 años más. Es el futuro portero de, no sé si de la selección, pero uno de los mejores porteros que va a haber en este país será Kiko Casilla. Y hay que aprovecharlo lo máximo que podamos, pero también es cierto que si hay que vender, se vende. Y que alguno no se cabree ni se enfade, como se enfada en las redes sociales, que yo quiero vender a toda la plantilla. Yo no quiero vender a toda la plantilla. Ojalá pudiéramos cumplir todos los deseos que tiene cada uno. Pero sabemos cómo estamos. Hombre, si alguien viene con 10 kilos por Kiko, yo también lo meto con un lazo a Kiko. Pero no porque no me guste, todo lo contrario, porque me parece un porterazo enorme. Además, le tengo muchísimo aprecio a Kiko Casilla, pero tengo muy buena relación con él. Pero el club necesita esos 10 millones. Es cierto también que uno de los sustitutos para Cristian es Codina, portero del Getafe. Miren, a mí Codina me deja un poco frío. No es un portero. Es muy parecido, entre comillas, a Kiko por la altura, el tipo de jugador. ¿Pero creen que Codina le podría presionar a Kiko? La idea del club, me parece correcto, es que el segundo portero sea un segundo portero que pueda presionar a Kiko. De que Kiko no se sienta titular, porque luego se duermen algunos, como pasó con Kameni. Kameni se durmió al principio, cuando era titular, y Cristian aún estaba muy verde. Cristian tuvo que espabilar cuando vio que Kiko le presionaba. Y Kiko está en un buen nivel porque saben que Cristian es un buen portero. Pero ahora Cristian se nos va. No podemos traer, o no podemos poner como segundo portero a Germán Parreño, porque es demasiado joven aún. Y pasa de un segunda B a un primera división. Lo hemos comentado varias veces. La idea es que Germán Parreño haya cedido, si es posible, a un segunda A. Badía se va a ir y Pau pase al filial, que luego le vamos a dedicar bastantes minutos al filial después de la victoria de ayer frente al Reus 1-2. Y hablaremos con Nacho Heras, uno de los jugadores importantes del filial. Pero eso será sobre menos cuarto, más o menos. También hablaremos con Dani Fernández, técnico del Cadete A, que ganó el fin de semana pasado, bueno, la semana pasada, el famoso torneo de Rusia. Seguimos con nombres propios. Después del tema Verdú, del tema Kiko, hemos hablado también de Víctor Álvarez, de Cristian, está Capdevila. Capdevila tiene un contrato de de un año, ya lo saben ustedes, que acaba el 30 de junio. El club no renovarle, pero el club quiere que siga un año y Capdevila quiere seguir un año más. Por lo tanto, ahí no habrá ningún problema para que Capdevila, que se ha ganado, porque Capdevila se ha ganado renovar un año. De la misma manera que Petrov, en lo que lleva de del mercado de invierno, desde que llegó él, llegó a mediados de enero, estamos en marzo, lleva dos meses, no ha demostrado nada, sinceramente, por lo menos en los partidos. Claro, yo no sé si en los entrenamientos, aunque el otro día marcó en el partido amistoso contra el Prat. Pero yo creo que esperábamos todos un poquito más del búlgaro. Su papel como compañero, sin crear problemas, de apoyo al equipo, perfecto. Pero nosotros no fichamos jugadores para eso. Petrov venía para aportar mucho más al equipo y desgraciadamente, el otro día lo dijo Aguirre también, que Petrov viene en un momento donde el equipo está muy bien y no juega, y las veces que ha jugado, pues tampoco ha estado al nivel que el resto de compañeros. Sí, no creo que Petrov el año que viene siga en el Español. Baena quiere seguir, el club quiere que siga, y en principio no tiene por qué haber ningún problema para que Raúl Baena siga en la disciplina del Real Club Deportivo Español. Luego vienen los famosos cedidos, o el gran cedido. Bueno, hay dos que van a volver, como son Jordi Amat y Tievi. En unos instantes, después de la publicidad, después de escuchar nuestras buenas recomendaciones, les vamos a dejar con una entrevista que nuestro compañero de Sport Cope, nuestro compañero José María Bayori, ha realizado este mediodía, que ustedes, algunos la han podido escuchar, no toda entera, sino en fragmentos. ¿Cómo le he llamado? Joan Bayori, perdón. He cambiado el nombre. Es Joan Bayori. No me hagáis referencias, porque es que hay un compañero del Sport que se llama José María Bayori. Me he equivocado. Joan Bayori. Joan, perdona, ¿eh? Bueno, tampoco es para tanto, como se hubiera dicho a Sito Ramírez, le llamo Manolo Martínez. Tampoco. Díselo, Joan Bayori. Bueno. Fíjese, dices, te equivocas de nombre y madre mía la que se monta aquí. Por cambiar de nombre. Ahora aparecerá aquí mi compañero Joan Bayori, que es el protagonista de la entrevista. De hecho, José María, sí, me he equivocado. Pues me he confundido. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Ah, gracias. Bueno, lo dicho, escucharemos a Tievi, que recuerden que hace dos semanas o tres dijo en una entrevista, no sé con qué emisora de radio, no, perdonen si se me olvida. Bueno, pues dejó un poco así la duda de no querer volver, porque no se sentía bien, que estaba muy bien en Las Palmas. Supongo que alguien le ha dicho, ahora, ya viene Joan Bayori, acércate, Joan, que no te veo, dile que se acerque, acércate, que me he equivocado de nombre. No, pero para que veas, y los oyentes vean, que yo pensaba que los técnicos no oían, que eran sordos, y están al loro, pero solo están al loro cuando uno se equivoca de nombre, que te he confundido con el del Sport. No. Ah, sí, también Cataluña Radio, también. Es verdad, hay tres Bayoris. Ah, no, que el otro es Valvé. Claro, es que no me acuerdo, no caigo el nombre. Bueno, es igual, un momento, después de la pausa, porque si no nos liaremos aquí entre todos. Valle, es verdad. Madre mía, qué empanada de los nombres. Qué empanada de los nombres, es verdad. Compañero de Cataluña Radio, es verdad. Madre mía. Bueno, después de este pequeño lapsus, que espero que no me tengan en cuenta con el nombre que acabo de inventarme, que tampoco pasa nada porque no jugador en Español, si fuera jugador en Español sí que me preocuparía. Les dejaremos, repito, después de la pausa con la entrevista con Tievi, donde ha declarado que a él le gustaría volver al Español, que quiere jugar en Primera y que quiere jugar con el Español. Bueno, pues escucharemos a Tievi. Para acabar con todo este repaso sobre la actualidad del Real Club Deportivo Español en este fin de semana muy atípico, porque no ha habido liga, ya lo saben, y si alguno no lo sabía, pues se lo recuerdo. Guacaso, que ha marcado, ayer jugó con su selección, con Ghana, ganó 4-0 a Sudán, y teóricamente entre hoy y mañana tiene que volver. Una pena que no pueda estar el domingo frente a la Real Sociedad, pero ya saben que el comité de competición no le ha quitado la amarilla. Es muy extraño, hay un jugador del Betis, que es Amaya, que lo han expulsado dos veces, y en las dos ocasiones que le han expulsado le han quitado la cartulina amarilla. Habrá que pedirle a los abogados del Betis o lo que sea que nos digan de qué manera le pueden quitar la amarilla a Guacaso, porque es que además se ve claramente en las imágenes que Guacaso no puede frenar porque resbala, y es cuando tira al jugador del Málaga, pero dice el acta que es una falta tal y cual, pero el comité aduce que el jugador no hace nada por no quitarse del medio. La verdad es que si uno ve la jugada se da cuenta que es imposible que Guacaso pueda frenar por el ímpetu de cómo va hacia el balón y porque además resbala. Pero bueno, somos el Español y ya saben que a veces estas cosas no pasan. Creo que no me dejo nada más de la última hora del equipo. Hoy pensaba darles una noticia, pero o por lo menos confirmar algo, pero de momento no les puedo decir nada, a ver si antes de las 8:30 les puedo confirmar alguna cosa de aquellas que eran muy esperadas últimamente, pero que me falta la confirmación oficial, y para vender humo pues prefiero no hacerlo. Dentro de unos instantes, lo dicho, escucharemos a TV en la entrevista que le ha realizado nuestro compañero Joan Maggiori. Luego nos iremos a hablar del B. Hablaremos también con Dani Fernández, técnico del Cadete A, sobre su éxito y el éxito del cadete del fútbol base del Español en Rusia. Y les recuerdo nuevamente los horarios de los tres próximos partidos y nuestros horarios en esta Semana Santa. Horarios de los partidos: próximo domingo, 7 de la tarde en Cornellá, partido Español-Real Sociedad. 7 de abril, 5 de la tarde, 7 de abril, domingo, Reino de Navarra, Osasuna Español. Y 13 de abril, sábado, 8 de la tarde, Español-Valencia. Esta semana, que es, ya estamos casi en Semana Santa, hoy es lunes santo ya. Lunes, martes y miércoles, programa habitual de 7 de la tarde a 8:30. El miércoles haremos porra. Lo que hacemos el viernes lo haremos el miércoles, aunque el jueves haremos una parte pequeñita de la porra. La porra es abierta el jueves por motivos de producción, y el programa del jueves es de 5 a 6. Recuerden, jueves 5 de la tarde, tiempo de Español, hasta las 6. Y luego ya comenzará la programación de Semana Santa. Las 7:30. En el control de sonido está nuestro compañero Héctor Ramírez. Ah, no, si se llama Sito. También me he equivocado. Ahí me has oído. Gracias, Sito. Ya sabes que te quiero mucho. La pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes escuchamos a TV en una interesante entrevista donde, repito, reconoce que quiere volver al Español.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berberecho. Eso está hecho. Conmigo, nena, unos berberechos.
7:31, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya sabes que cada miércoles puedes visitar la antigua fábrica de Estrella Damm, de Rosellón 515, entre las 5 y las 8 de la tarde. Es una buena manera de pasar la tarde, te llevas la radio también y escuchas Tiempo de Español desde la antigua fábrica de Estrella Damm, allí en la calle Rosellón. Ahora nos tomamos una estrella a la salud de Tievi. Muy importante. Porque dice que quiere volver al Español, etcétera, etcétera. En unos instantes, repito, escucharemos la entrevista con Tievi. Pero ahora nos tomamos la primera estrella de la tarde, la primera estrella de Tiempo de Español. Recuerden que el domingo nos tomaremos muchas estrellas, seguro. El jugador estrella y el momento estrella del partido Español-Real Sociedad. Seguro que alguna de las estrellas es Estrella Errante, pero con Estrella Damm celebraremos, espero, el domingo muchos goles. Como hace unos años, con el famoso 4-1 frente a la Real Sociedad del año pasado, recuerden, 2-2, el día de la rotonda, empezamos perdiendo 0-2, empatamos, bueno, marcamos el 1-2 en el último minuto de la primera parte, autogol de un jugador de la Real Sociedad, empezamos la segunda parte, marcamos el empate a 2, y luego Muñiz Fernández no pitó un penalti clarísimo a Sergio García, que hubiera significado, si marcábamos, el 3-2. No está mal el 2-2, pero ahora creo que necesitamos la victoria ante el mejor equipo en estos momentos de la Liga, por lo menos en puntuación desde que perdió el último partido, que es la Real Sociedad, y de eso ha pasado ya casi una vuelta. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, repito, brindamos en este primer programa de la semana, pero ahora la última hora, como siempre, del equipo y la entrevista con Tievi, gentileza de Carretillas TR. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Si quieres, de verdad, mover tu empresa, quieres mover cosas, utiliza las mejores carretillas elevadoras del mundo, que son Carretillas TR, empresa, ya lo sabes, rápida, ágil y eficaz. Además, ya sabes que Carretillas TR es concesionario de Caterpillar en España. Carretillas TR desde 1867. Carretillas TR, vamos a dejarles, es una entrevista de, creo que son dos minutos y medio, en el momento que Tievi iba a coger el avión para irse a Las Palmas. Él estaba en Madrid, ayer ya saben que marcó, la Unión Deportiva ganó 0-4 ayer al Sabadell, así que va camino también la Unión Deportiva de poder jugar los playoffs de ascenso a primera. Y desde hacía mucho tiempo que no había un equipo canario en primera división, pero bueno, hasta que llegue hay tiempo. Pero Tievi quiere jugar en el Español el año que viene en primera división. Vamos a ver cómo viene, porque si tiene la cabeza como la tenía antes y con el pelo que lleva ahora, alguien le tendrá que decir: chato, arréglate. 7:34, esta es la entrevista íntegra que nuestro compañero Joan Bayori ha mantenido este mediodía con el jugador cedido por el Real Club Deportivo Español, con Tievi Bufamá.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Todo bien, dentro del avión, pero bien.
Bueno, oye, ayer gran partido en la Nova Creu Alta, ¿eh? Os salió un partido prácticamente redondo, ¿eh?
Sí, muy bien, la verdad, nos vamos con el putito y eso es el más importante.
Metiste un buen gol y participaste mucho, diste asistencias, te salió un gran partido ayer.
Sí, la verdad, me salió bien.
Te van muy bien las cosas en Las Palmas, ¿no? Estás haciendo una muy buena temporada.
Sí, bueno, con la confianza que me dan, también lo tengo que reconocer y lo estoy aprovechando.
Oye, la gente del Español está todo el mundo diciendo, este Tievi tiene que volver, hay que recuperarlo.
Claro, porque no, eso sí tiene que hablar.
Tú estás cedido en Las Palmas, ¿no?
Sí, solo estoy cedido.
O sea que a final de temporada, en teoría, tienes que volver al Español.
Sí, claro.
Uh-huh. ¿Tú prefieres volver al Español o preferirías quedarte en Las Palmas?
No, tengo que reconocer que aparte de estar en Español, y yo lo que quiero es jugar en primera, solo. Uh-huh. Lo que me gustaría. Así que se tiene que ver. Pero yo personalmente sí que me gustaría.
Volver al Español, ¿no?
Sí.
Porque tu gran objetivo es triunfar en el Español, Tievi.
Bueno, mi objetivo personal es jugar y me gustaría, sí, triunfar en el equipo que me ha dado la oportunidad, ¿no? Que al día de hoy, que la gente me conoce, y digo que claro que sí, es el club que me ha dado la oportunidad, de que me ha dado la luz, y me gustaría agradecerlo de otra forma.
Sigues a tus compañeros, ¿no? Sigues lo que hace el Español desde Las Palmas, ¿no?
Sí, siempre estamos hablando.
Empezó mal la temporada, pero ahora va mucho mejor, ¿eh?
Ya, le he visto. Nos vamos bien. Hay que seguir luchando ahí.
Yevi, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, buen viaje.
Muchas gracias, chao. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nos vamos a Dr. Watson Café. Por cierto, antes del miércoles se firma el crédito sindicado. No, el sindicado me he pasado también. Se firma el famoso crédito de los 4 millones para Hacienda. Antes del miércoles, bueno, algunos se va a cachondear, voy a decir, lo del crédito lleváis diciéndolo que tal, que se va a firmar. Hoy les puedo adelantar, que es mucho decir, y que tengo que añadir, si no pasa nada, antes del miércoles, es decir, mañana o a lo sumo el miércoles por la mañana, se firma el famoso crédito de Hacienda. A ver si es verdad ya y nos quedamos todos más tranquilos. Bueno, pues iremos a celebrarlo porque Sito ha sido ya al Dr. Watson Café. Pues a ver si te toca, ¿eh? Tienes que ir a Dr. Watson Café en la calle Córcega 178. Dr. Watson Café. Para ver todos los partidos del Español fuera de casa, el próximo ya lo sabes que es el día 7 de abril en el Reino de Navarra. Allí, si no puedes ir a Pamplona, pues a Dr. Watson Café a ver el partido. Además, mañana vendrá nuestro compañero y amigo Ángel Sánchez Bergadá para hablarnos de las nuevas propuestas de Dr. Watson Café. Después de la tertulia hablaremos de Dr. Watson Café. La mejor carne hecha a la piedra, los mejores menús para grupos en Dr. Watson Café, abierto de lunes a sábado, aunque el día del partido contra Osasuna ya sabes que lo vas a encontrar también abierto desde las 4 de la tarde, aunque quedan días, queda tiempo, pero importante que ya empieces a pensar, ¿qué hago yo el día 7 de abril si no voy a Pamplona? Pues a Dr. Watson Café, calle Córcega 178, entre el Clínico y la Escuela Industrial, para ver todos los partidos del Español fuera de casa, en Dr. Watson Café. 7:40. Recuerden que este fin de semana tenemos porra, bueno, más que el fin de semana, tenemos porra el miércoles y el jueves. El miércoles como si fuera un viernes, el jueves el programa dura una hora y va de 5 a 6 de la tarde. Lo digo para que alguno no se despiste y luego diga, por cierto, no, el programa no empieza a las 7. Pues no, empieza a las 5. Así que lo digo para que ustedes estén al cabo de la calle, de que este próximo jueves, de 5 a 6, habrá una parte pequeña de participación de los oyentes de la porra. Y el domingo también abriremos, como siempre, un poquito los teléfonos a partir de las 6:30 más o menos, para que también los rezagados, los que estaban de Semana Santa ya, porque alguno ya se ha ido de Semana Santa, pueda participar también en nuestra porra del partido español Real Sociedad y llevarse esa paletilla de jamón de Supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mosencinto Verdaguer número 38. Ya lo sabes, la mejor paletilla de jamón la puedes ganar si aciertas el resultado y el goleador de nuestra porra de Supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet. Recuerden, Mosencinto Verdaguer 38, al lado del pabellón polideportivo de Santa Coloma. Aún tenemos el balón de Puma, sponsor técnico del Español. El balón lleva ahí un mes. Se habrá desinflado ya. Porque llevamos un mes sin que nadie acierte el goleador del partido. La semana pasada marcó el primer gol Coloto. Nadie apostó por Coloto, pues nadie se lleva el balón de Puma, sponsor técnico del Español. Una última recomendación y nos vamos a hablar del B con el jugador del B, con Nacho Heras. Gran victoria del B, 1-2, ayer en Reus, en el último minuto. Y el equipo está ahí, ahí, a 6 puntos de los puestos complicados, por encima, por supuesto. Y afortunadamente ganamos, porque ayer una derrota nos hubiera colocado solamente 3 puntos por encima del Orihuela, con 33, que es el equipo que marca la promoción. Detrás nuestro ya está Lontiñén, la Llagostera, el Atlético Baleares. Tenemos los mismos puntos que el Prat y que el Badalona, y sigo insistiendo que no sé por qué ponen al Badalona siempre delante nuestro. Estamos con 39 puntos a 2 puntos del Valencia B, del Reus, a 3 del Villarreal B y ya muy lejos del Nastic, que es el equipo que está ya casi casi salvado, con 48 puntos. El resto aún van a tener que pelear, incluido nosotros. 7:42, nos vamos a Viacha Rabermón, hacemos una pausa y hablamos del... ...7:43, nos vamos a ir a Viacha Rabermón. Supongo que algunos que ya están disfrutando de la Semana Santa o van a disfrutar dentro de nada, han ido a Viacha Rabermón para buscar su viaje, buscar las mejores ofertas, los mejores precios. Los vas a encontrar en Viacha Rabermón, en Ronda General 1379, esquina Balmes. Si quieres hacer tu reserva, tienes tu mejor agencia de viajes en Viacha Rabermón, 93-418-7377, 93-418-7377. Mejores ofertas, mejores viajes en Viacha Rabermón. No lo dudes. Aprovecha que te hacemos esta buena recomendación para llamar por teléfono a Viacha Rabermón, 93-418-7377. Y si aún tienes dudas, ¿qué hago en Semana Santa? Lo tienes fácil, seguro y sencillo. ¿Dónde están las mejores ofertas? En Viacha Rabermón. Un minuto para llegar a las 8:45 de Viacha Rabermón. Hacemos la pausa y hablamos del B, de la gran victoria del B. Ayer 1-2 en campo del Reus.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
Siete y 7:45, estamos, miren, justo decíamos a menos cuarto que íbamos a hablar del B, pues quedan 4, 3, 2, 1 segundo para hablar del B. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero felicitaros por la... Bueno, yo creo que si hacemos un resumen de lo que lleváis de temporada con Manolo Márquez, el equipo es líder, ¿no? Casi.
Sí, sí, la verdad que se está dando bastante bien la cosa. Excepto el partido de Mallorca, que hicimos un muy mal partido, lo demás hemos puntuado en todos los partidos.
Bueno, era importante, Nacho, ganar ayer al Reus, tal y como se dieron los resultados, porque de estar ahora como estamos, 6 puntos por encima de la promoción, a estar solo 3, es que es un partido, y ahora son 2, y alguno tiene que aún que descansar, y eso también favorece al equipo.
Sí,
me refiero,
sí,
claro. Cuando digo descansar algún equipo, porque como sois impares,
claro.
Queda, por ejemplo, mira, tenemos un partido, nosotros ya no descansamos más, le queda descansar a Lontiñén, a la Llagostera, que son los dos que están detrás nuestro. Yo sigo diciendo, ¿por qué nos colocan siempre detrás del Prat? Hay del Prat, del Badalona, pero bueno, es una manía que alguien ha cogido ahí.
sí, no sé si será por el golaveraje que tienen con entre el Badalona y el Prat.
No, pero antes no estaba, ahora no lo sé el Prat cómo está. Es decir, habría que contar con el Prat, nosotros qué hemos hecho.
0-0 y 0-0.
Pues entonces vamos delante. Te digo muy fácil, con Alona ganamos uno y empatamos el otro.
Sí.
Es decir, que tenemos con el Badalona 4 puntos más 2 del Prat, 6. Delante del Badalona tenemos que ir a la fuerza. Yo creo que es Español B y luego Prat y Badalona, no lo sé, porque no sé si han jugado dos partidos ellos también. Pero bueno, claro, tampoco me preocupa mucho. Lo importante es el Orihuela, y decía que era vital ganar ayer al Reus.
Sí, sobre todo por lo que tú dices, que el Orihuela, aunque empató el San Andreu última hora, pero está muy fuerte y está obligando a todos a ganar, porque está ganando muchos partidos y es eso, que ahora son todos finales y hay que apretar, porque estamos ahí 6-7 equipos en una distancia de 3-4 puntos.
Yo creo que hasta el Nastic hay peligro. Es decir, Villarreal B42, Reus 41, Valencia B41, Badalona 39, bueno, Español B39, Badalona 39, Prat 39, Ontinyent 39, Llagostera 38, y luego ya viene el Orihuela, que tiene 33, que es el que marca la zona de peligro, porque claro, yo creo que Binissalem y Yeclano son casi tercera, Mallorca B, Constancia y Orihuela se están jugando ahí también. Dos puestos para bajar directos, bueno, eso de jugar, pues un decir, ¿no? Y luego está el quinto por la cola, que es el que juega la promoción.
Eso es.
Menos mal que el equipo ha dado la vuelta, Nacho, porque si no, era muy difícil poder mantener la categoría después de 14 jornadas sin ganar.
Sí, ya entramos en una dinámica malísima, después de un temporada muy bueno, la verdad que nos entramos en una dinámica que muchas veces es así, que es más el tema psicológico de los jugadores, de todo el equipo en sí, y no logramos una victoria, o sobre todo muchos altibajos en los partidos, y con el nuevo míster, la verdad que por lo menos hemos ganado más constancia, más regularidad, y bueno, sabemos a lo que jugamos y bueno, competimos al máximo para intentar ganar los partidos, y bueno, yo creo que el equipo la verdad que se lo merece, porque estamos trabajando bien y bueno, nos han dado los resultados que nosotros esperábamos, pero bueno, estoy que sacarlo adelante porque estamos por ello y bueno, lo vamos a sacar, seguro.
Nacho, yo creo que hablamos hace mucho tiempo, ¿verdad? A principio de temporada.
Sí.
Cuando el equipo iba bien.
Sí, luego hablamos después del partido de Levante. A partir de ese partido, la verdad que fue todo cuesta abajo. Todo mal.
Fíjate, en la segunda vuelta al Levante se le ganó aquí, bueno, digo con facilidad, pero bueno, el Levante está en zona de promoción de ascenso, con 56 puntos. Le decía lo que habíamos hablado a principio de temporada, porque tú decías que el equipo se lo mereció, creo que o lo merecí los jugadores. En una parte, y he hablado con muchísimos compañeros tuyos, de los que estaban y de los que habéis venido, porque tú eres de los famosos 14-15. Que habéis llegado, bueno, que ahora sois más, porque ha llegado Canario,
sí.
Ha llegado también, ¿cómo llamáis al croata? ¿Tomo?
Tomo le llamamos.
Tomo,
sí.
Se llama Tomer.
Sí, Tomislav Gomelt, creo,
sí,
que se llama, y
sí,
le llamamos,
sí. Tomo. Tomo, sí. Menudo golazo,
Sí, la verdad que me empaló bien de golpe ahí en los últimos minutos y...
Bueno, mira, estaba... minuto, aunque según qué periódico le dan el gol a Kylian, que yo sepa, Kylian no es Tomo, pero bueno.
Sí, estuvo, pero jugó los últimos 10 minutos.
No, pero quien marcó el gol fue Tomo.
Sí, sí.
Por eso. Y yo te decía que cuando hablamos la primera vez, bueno, pues el equipo estaba medianamente bien, se había empezado fuerte, habéis estado pues líderes en zona de promoción de ascenso, y empieza a pasar todo lo que pasó. Que cambio de la parte deportiva del fútbol base, elecciones, el equipo que empieza a funcionar mal, que se pone en duda de la llegada de los jugadores que venís en verano. Por eso yo te decía que creo que vosotros nunca habéis tenido culpa luego, pero en el inicio ya se os tachó de decir, bueno, ¿y estos a qué vienen?
Sí.
Y a mí me dolió mucho, Nacho, porque vosotros no teníais ninguna culpa en ese momento. Hubo un cambio de filosofía de fútbol base y a vosotros os pilló ahí.
Sí, es verdad que bueno, desde principio de temporada casi, sin empezar la liga, se habla mucho sobre los jugadores, sobre la edad, bueno, sobre muchas cosas que no sé si luego han afectado al 100% al equipo.
Yo creo, a ver, yo como jugador no sé si me hubiera afectado, pero cuando tú vienes de fuera, te vienen a buscar, además empiezas bien y aún empezando bien, se pone en duda la calidad del equipo. Claro, eso duele. Entonces, cuando la cosa va mal, empieza a ir mal. Luego coincide que el primer equipo también va peor. Elecciones, cambian el fútbol. Bueno, se monta ahí un quilombo terrible. Entonces, a partir de ahí, yo creo que vosotros también, vosotros y el entrenador, quien estaba antes, Longhi, tienen parte o tenéis parte de culpa de que en esos 14 partidos el equipo no funcionara.
Bueno, por supuesto, los principales culpables somos nosotros. O sea, se puede hablar mucho fuera y, bueno, la gente tiene derecho también a comentar, a los aficionados, a decir lo que ellos crean, pero luego los culpables en el campo, en los entrenamientos, en los resultados, somos nosotros. Por mucho que se hable fuera, los que jugamos somos nosotros. Y tuvimos una racha de partidos muy, muy, muy mala. Nos estaban haciendo las cosas bien y bueno, lo que te digo, que ahora con la llegada del míster ha habido un cambio, sobre todo en la actitud, en la intensidad. Luego se podrá jugar mejor, se podrá jugar peor, pero ahora lo que el equipo hace es competir, y es lo que tenemos que hacer, y bueno, tomarnos esto como una formación, porque también es formación en la situación en la que estamos. No solo formación y ir arriba en playoff y jugar bonito y
no estar en esos puestos, Nacho, yo creo que te curte, ¿eh?
Claro, nosotros estamos ahí ahora metidos en la dinámica del equipo, que ahora llevamos una buena racha y nada, yo creo que a ver este siguiente partido contra el San Andreu, pero bueno, esperemos que estamos con esta racha y bueno, yo creo que va a ser así porque los entrenamientos están siendo muy buenos y la actitud del equipo es muy buena.
¿Cambiarías por jugar en campo San Andreu? Porque claro, fuera de casa estáis con Salís, pero mucho se ha ganado. Yo, fuera de casa, con Márquez habéis ganado casi todos, ¿no?
Sí, sí, es que fuera de casa estamos...
Sí, porque creo, a ver, estoy hablando de memoria ahora, se ganó al Binissalem,
sí,
se ganó al Atlético Baleares...
Empatamos en Yeclano.
Empatáis con el Yeclano, se ganó ayer...
Sí, sí, fuera estamos...
¿Y me falta un partido o no, fuera de casa?
Ahora están todos ya.
No, tendría que mirar.
Sí, lo Mallorca perdimos aquí. El Hospitalet empatamos el primer partido.
Se ganó al Levante y se empató con el Prat.
Eso es, y ahora San Andreu en casa también.
Exacto, son 8 partidos que habéis jugado con Márquez. Y oye, yo creo que muy bien, ¿eh? No, es que, yo creo que es que si hubierais sido en una dinámica simplemente un poco más positiva de lo de antes, estaríais en zona de playoff, de descenso, ¿eh? Y menos mal que se ha dado un salto mucho más fuerte, porque es que el equipo, estamos hablando de que, fíjate, se ha ganado Binissalem, Baleares, Reus y Levante, que son 12 puntos, empate con el Prat 13, con el Yeclano 14... y con el Hospitalet 15. Y una derrota. Estamos hablando de 4 victorias, 3 empates y una derrota. Es decir, y estamos solo 6 puntos.
Sí, por eso te decía que, sobre todo Orihuela, después de los refuerzos que ha tenido en invierno, está apretando mucho y está haciendo que...
Claro, los que estaban ahí más tranquilos, que éramos nosotros también, pues tengamos que apretar mucho más. Y algún equipo que no se imaginaba que podía estar ahí, se va a meter ahí y lo va a tener más difícil de salir, como el Atlético Baleares, por ejemplo, que estaba en los puestos de arriba, Lontiñén, que también estuvo por arriba, la Llagostera estaba muy tranquila, y ahora fíjate.
Sí, es eso, están apretando sobre todo el Orihuela, el que está marcando ahí la promoción de descenso, y claro, ahora nos hemos juntado ahí 6-7 equipos que hasta hace 4 o 5 jornadas está mucho más dividido, pero ahora está todo junto y bueno, yo creo que ahora mismo puntuar es clave, y sobre todo en enlazar 2-3 victorias consecutivas, ya yo creo que no despegará, porque bueno, ahora también vendrán también encuentros directos, entonces la gente se dejará puntos abajo también. Entonces tenemos que intentar, sobre todo eso, estamos muy contentos con el míster y con la dinámica y todo, pero quizás nos queda esa espina de los partidos de casa, que excepto el partido Levante, que dice que es un gran partido, nos está faltando un poco, no sé si llevar la iniciativa del juego.
Perdona, Nacho, ¿San Andreu es muy parecido al Levante o no? Porque yo recuerdo que hablamos con Manolo, con el míster, y nos decía, con el Levante lo vamos a tener mejor porque no se encierra atrás y quiere jugar. Equipo que quiere jugar, creo que al equipo le va bien porque no se encierran 11 tíos detrás, sí. Y a nosotros nos cuesta mucho más eso. El San Andreu, como no sé si habéis visto alguna cosa, os ha comentado algo, porque jugáis el miércoles, lo digo para los oyentes, el partido Español B San Andreu se juega el miércoles, es decir, pasado mañana, a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Anijarque. Y luego para que la gente vaya al partido también. ¿Habéis visto algo? De momento aún no.
No jugamos hace nada, entonces entre hoy y mañana sí vamos a analizar al rival mejor. Sí es verdad que, hombre, tenemos un precedente muy claro, que es el del Prat, que es un equipo que se repliega mucho atrás, se encierra mucho atrás esperando al rival, y bueno, creemos que el San Andreu no va a jugar así. Y, hombre, no sé si igual que el Levante, que es un equipo que deja jugar y bueno, maneja bien el balón. El San Andreu mete mucha intensidad, pero bueno, el precedente que tenemos es en su casa, que es un campo muy pequeño, fue un partido muy trabado, entonces no sabemos bien cómo va a ser el partido aquí, pero sí, lo que tenemos claro es que nosotros vamos a ir a por el partido. No da igual que esté el San Andreu clasificado séptimo, creo que va, no da igual.
Sí, ahora San Andreu marcha sexto, a sí. 5 puntos del playoff.
Sí, ellos están jugando ahí de las últimas balas de estar ahí en el playoff, pero bueno, nosotros no estamos jugando más y tenemos que ir a por los 3 puntos y a sacarlo. Ellos, no sé el desgaste que tendrán, porque también han estado jugando otra competición.
Sí, la Copa Federación, que ha llegado a la final, ¿no?
Sí, por eso. No sabemos si tienen varios lesionados, pero bueno, contra Orihuela ayer sacaron un buen punto. Son muy competitivos y bueno, esperemos ganar.
Nacho, a nivel personal, ¿tú qué firmaste? ¿1 o 2 años?
2+1 firmé.
2+1, es decir, que teóricamente... ¿Tú qué edad tienes ahora?
Yo 21.
Estás entre los más jóvenes de los que vinieron.
Sí, de los más jóvenes.
Porque a ti te gustaría el año... Bueno, la lógica es que el año que viene sigas en el filial. La lógica. Otra cosa es que, bueno, pues puedas ir cedido o que, bueno, a lo mejor puedas hacer la pretemporada con el primer equipo. Eso nunca se sabe. Pero, en principio, si todo es normal, el año que viene sigues en el filial, en Segunda B.
Sí, yo estoy muy contento aquí en el Español. Sí, es verdad que se tiene la ilusión de bueno, poder... con el primer equipo o tener alguna oportunidad con ellos, pero bueno, todavía queda liga y bueno, pero sí, y mi intención es seguir aquí porque estoy muy contento con el club y con todo, muy a gusto.
Bueno, supongo que a lo largo de estas últimas fechas la cosa va un poquito más tranquila en todo el tema famoso del entorno, y eso también nos ha beneficiado al equipo, a todo el mundo, que esté todo más tranquilo. Pero una vez conseguido el objetivo, que es la permanencia, bueno, pues teóricamente tanto Jordi Lardín como Ángel Morales, que son los máximos responsables, tomarán decisiones, pero tú lo que has comentado, tú tienes 2+1 y la lógica es que sigas aquí. Y, pues, además, si te sientes bien, a lo mejor alguno dice, mira, yo ya he vivido una historia muy extraña aquí, prefiero marcharme, no lo sé. Ya se fueron 2 en el mercado de invierno, y veremos lo que pasa, pero bueno, yo creo que los que habéis venido, yo os agradezco de verdad todo lo que habéis hecho, porque creo que se os trató injustamente en su momento, y ahora lo más importante es la permanencia, y a todo lo demás queda en un segundo plano, Nacho.
Sí.
¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No?
Sí, perdona, no te escucho bien.
Que digo que sí, estamos de acuerdo en eso, que todo lo demás queda en un segundo plano ya.
Sí, ahora lo que tenemos que dejar de lo que se ha dicho antes, como tú dices, o dejar del futuro de cada uno a nivel personal, lo que tenemos que hacer es es apretar y todos tenemos un objetivo que es el de dejar al equipo en una buena situación, lograr la permanencia y nada, eso es lo que nos tenemos que centrar, dejarnos de cosas de fuera o de futuro y nada, sacar esto que nos estamos jugando mucho todos también.
¿Alguna vez has entrenado con el primer equipo o no?
Sí, con Pochettino ya entrené varias veces, incluso debuté en un partido amistoso y con
Aguirre. El partido también. Amistoso que debutaste fue en Figueras, ¿no?
Sí, sí.
Famoso partido del fuego.
Sí.
Uh-huh. ¿Y con Aguirre has entrenado?
Sí, con Aguirre he entrenado 2-3 veces. O sea, le conocía un poco de Atlético de Madrid.
¿Él te conocía o no? ¿O no se acordaba?
Sí. Bueno, cruzamos unas palabras, no hablamos de ese tema personal del Atlético de Madrid. Uh-huh. Pero bueno, tampoco he tenido muchas oportunidades porque, como te he dicho, he ido 2-3 veces. Luego sí.
Ya, pero no te ha dicho, oye, yo me acuerdo de ti.
No, de primeras no. Luego a lo mejor sí.
¿Y Iribarren tampoco?
No.
Porque él estuvo de preparador físico allí también.
Sí, estuvo allí. Yo les conozco, pero bueno, ellos también habrán pasado muchos canteranos por sus entrenamientos. En Atlético de Madrid tampoco subí muchas veces con ellos a entrenar. Y bueno, aquí lo que te digo, si a lo mejor entreno más habitualmente con ellos y surge, pues a lo mejor se acuerda. Pero bueno, de primera no hablo con él de eso.
Nacho, suerte. Bueno, primero felicitaros a todos por la victoria de ayer frente al Reus y mucha suerte el miércoles a las 7 de la tarde. Digo, para que la gente vaya, que no jugáis el fin de semana, el domingo.
No, jugamos el miércoles San Andreu y el lunes de Agostera, fuera.
Por eso, ese partido va a ser vital, el de Agostera también.
Sí, en
porque
el campo.
Están metidos ahí, un campo también pequeño, un equipo que llegó lejos este año a la Copa del Rey y tengo la sensación de que está pagando todo aquello, no sé por qué. Pero bueno, mira, si nos podemos aprovechar, Nacho, mucho mejor. Suerte el miércoles frente al San Andreu.
Vale, muchas gracias.
Las 8:03, vamos a hacer una pausa. Recuerden, miércoles, es decir, día 27, 7 de la tarde, Ciudad Deportiva Dani Jarque, auténtico partidazo. Español B, San Andreu. La pausa y nos vamos a la Hacienda Gourmet. Y después de la Hacienda Gourmet, ¿qué hacemos? Hablamos del cadete.
DB Schenker Spa Intir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa Intir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es súper derecho. Eso está hecho.
Hoy 5 minutos, hablamos de la Hacienda Gourmet. Ya sabes que la Hacienda Gourmet es una nueva forma de degustar la gastronomía. La Hacienda Gourmet, tienda, restaurante. Digo, porque la famosa tienda gourmet es la Hacienda Gourmet. Ahí vas a encontrar esos productos artesanales y de gourmet a unos precios increíbles. De verdad, precios muy, muy asequibles para la gente en la Hacienda Gourmet. Calle Cornet y más, número 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Degusta. Prueba el menú gourmet, 8 platos, 25 euros. Menú para grupos a precio del consumidor. Tienes allí una cantidad de productos y además yo te recomiendo el trinchat, las habitas con jamón, la tortilla de patatas embutida, el stick tartar y la ventresca con pimientos. Por cierto, hasta el martes que viene no abre la Hacienda Gourmet. Así que si pensabas invitar a alguien a la Hacienda Gourmet, hasta el martes que viene no está abierto. Cerrado por vacaciones de Semana Santa, la Hacienda Gourmet de la calle Cornet y más 49 en Sarriá. Te doy el teléfono para que lo apuntes, pero si quieres hacer la reserva, llama el martes que viene. 93-205-5530, 93-205-5530, la Hacienda Gourmet, calle Cornet y más 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. La Hacienda Gourmet, especialidades, tortilla de patatas embutida, stick tartar, rinchat, habitas con jabón, con jamón, ventresca con pimientos, todo ello en la calle Cornet y más 49 en Sarriá. No sé si en Moscú o en Rusia se comía también, yo creo que me extraña, ¿no? Pero bueno, ya saben que a veces cuando uno se lleva a los cocineros, no sé si el cadete se llevó al cocinero. Hablamos con su técnico, con Dani Fernández. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Oye, ¿metes al cocinero o no?
Qué va, Javi, además pasamos un hambre atroz.
No, ya, pues yo te estoy hablando aquí de comida.
Claro, tú me pones los dientes largos, y más a estas horas de la tarde ya.
Bueno, pues hay que ir allí, tenés que ir haciendo gourmet, ¿eh? Porque si no...
Y tanto que sí, yo me lo estaba apuntando además, yo lo que estabas diciendo.
Bueno, a ver, Dani, primero felicitaros por el triunfo en esta competición. Explícanos un poco a todos los oyentes, y a mí también, ¿en qué consistía este trofeo allí? ¿Era en Moscú o en una ciudad de Rusia?
No, era en Moscú capital, ¿vale? De hecho, el torneo se llama el Capitals Cup, uh-huh. que es un torneo que organizan allí por tema de la metodología que tienen, uh-huh. Paran la liga, como bien sabes, en invierno. Sí. Entonces, cuando se va aproximando la primavera, los principales clubes de Rusia van a jugar este torneo y van jugando unas fases preliminares y luego se van quedando los mejores.
Pero hablamos de cadetes... ¿O hay otras categorías también? Por ejemplo, ¿había juveniles o solo era cadetes el torneo?
Solamente de cadetes.
De cadetes, eso.
De hecho, me explicaron los responsables que durante este mes iban jugando las diferentes categorías. ¿Vale? O sea, que esta vez nos toca a nosotros. Y entonces lo que hacen cada año es, al margen de los equipos rusos más potentes, invitan a alguna cantera o algún club profesional de Europa de mucho prestigio.
Y qué raro, nos invitaron a nosotros. Es decir, yo pensaba que no teníamos prestigio nosotros.
No, estamos muy bien mirados fuera de Europa. Siempre, de hecho, cuando vamos de torneos por ahí, nos respetan más fuera que
en casa. No, ya, me imagino.
Sí, y nada, pues este año tocó al español porque ellos lo que quieren es que los equipos rusos vayan jugando con equipos de mucho nivel porque se dan cuenta que realmente no están tan fuertes como ellos pensaban, ¿no? Y bueno, pues esta vez nos toca a nosotros ir para allí y jugarlo.
¿Había, al margen del español, del resto de Europa, había algún equipo más?
No, este año solamente el español, porque estaba previsto invitar a más equipos, normalmente van equipos ingleses, uh-huh. pero este año por tema de la crisis económica, pues hasta allí
pues
también
mira,
ha
en
llegado...
Rusia no hay tanta crisis, ¿eh? Entre sí, el petróleo, el gas... Ya, y todo esto allí no.
Pensaba también, ¿no? Pero bueno, lo monta a nivel privado una persona y esta persona por este año decidió poner menos dinero de su bolsillo.
¿Y en qué consistía el torneo? ¿Cuántos partidos habéis jugado? ¿Cómo ha ido un poquito el tema de eliminatorias?
Sí, mira, se jugaba una fase, una liga, entre los cuatro equipos, porque llegaban, ya te digo, tres equipos del resto de fases, más el español como invitado. Jugábamos un todos contra todos, uh-huh. el que sumaba más puntos era el campeón, ¿no? Entonces jugábamos...
¿Pero partidos eran normales o con sí. menos tiempo?
No, de tiempo normal, ¿eh?
Tiempo normal.
A tiempo completo. Además, por eso nos servía mucho a nosotros porque, claro, venir a jugar tres partidos y era poco tiempo, tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Pegarte este palizón. Entonces jugamos contra los tres equipos que eran en la Academia Chernoboro, que es uh-huh. una academia en Rusia muy potente, que no tiene equipo de primera división, pero es muy prestigiosa y salen muchos jugadores para la primera división rusa, el Lokomotiv de Moscú y el Dinamo de Moscú, que ya son nuevos equipos también ya referenciales, ¿no? Incluso en Europa. Y con ellos tres se jugaba el torneo, nosotros fuimos los campeones, como has dicho, al sumar más puntos que el resto.
Era Cadete A.
Cadete A, correcto.
¿Y ellos también eran cadete A o tenían edades inferiores?
No, todos eran del 97. De hecho, nosotros éramos los únicos que un jugador del 98, que en la plantilla tenemos a un jugador nosotros del 98, porque tiene mucho nivel, ¿no? Y éramos el único equipo que teníamos.
Por una foto, Vicos fue a visitar también un exjugador del español como es Kuznetsov.
Sí, además estuvo muy amable. Él está trabajando para CSK, nos explicó...
¿Palchesca?
Para el Chesca.
Eso es.
Y estuvo muy amable con los chicos y con todos nosotros. Nos vino a ver todos los días. Incluso a final de viaje nos encontramos la sorpresa que le había dado una bolsa con regalos a Jordi Lardín para la expedición, ¿no? Y a los chicos los chicos al principio no sabían quién es. O sea, te voy a mentir,
hombre,
¿no?
Hombre, es que Kuznetsov llegó al español en... Sería el año que estábamos a punto de bajar.
Claro,
y que nos salvaron los rusos, Kuznetsov, Mov, Galiamin y Korneyev.
Exacto.
Pero él se quedó luego con Camacho, fue de los que más aguantó en el español con Camacho.
Exacto, nos lo estuvo explicando Javi toda la historia con Clemente, con Camacho.
¿También
demás.
Nos contaron lo del Corte Inglés o no? Con perdón,
no,
¿eh?
Ah, no. Ese detalle no, lo vio. Y bueno, estuvo, ya te digo, muy muy simpático, muy amable y bueno, he echado mucho de menos España y con ganas decía de volver, a ver si le salía una oportunidad por aquí, ¿no? Y de volver porque evidentemente ahora el hecho de estar allí valora la vida que tenía aquí.
Bueno, antes de hablar un poco de la del tema del KDTA, de ti también, a nivel de un poco de futuro,
sí.
Explícanos detalles de la vida en Moscú, de cómo los jugadores, como decías que os moríais de hambre allí. No sé si era verdad, pero que la comida allí es muy mala, a no ser de que te puedas gastar una pasta enorme y claro. Vayas a restaurantes de hoteles, que allí, bueno, pues tienen de todo, eso está claro. Es decir, no, Rusia de ahora no es la Rusia de hace 80 años, no se engañen.
Exacto, exacto.
Que hay
exacto.
Mucha diferencia social entre los más ricos y los más pobres.
Correcto.
También es verdad. Un poco, ¿en qué os movíais vosotros? En ese sentido, es decir, tipo comida, hicisteis visitas, los chavales cómo se encontraban, sí. ¿Qué te comentaban de la diferencia de vida en España o en Barcelona y en Moscú? Al margen del frío, que el frío no me sirve como,
exacto,
como
el,
ejemplo, ¿eh?
El frío se tira fácil a que agarrarse, ¿no? A ver, Moscú es una ciudad que impacta mucho porque ves unas diferencias a nivel de lo que es la ciudad, pero muy exageradas, ¿no? También las podemos encontrar en Barcelona, pero no es lo mismo. En Moscú...
Bueno, Moscú es muy grande, ¿eh?
Exacto.
Para
Moscú
ir de un lado a otro de Moscú te puedes tardar un día. Bueno, me he pasado, ¿eh? Pero es
exacto.
Muchísimas horas, ¿eh?
Exactamente. De hecho, nosotros estábamos, Javi, casi 2 horas para ir desde el punto donde dormíamos al estadio del Lokomotiv donde se jugaba la competición. Íbamos en autocar, ¿eh? O sea que era una pasada. Pues mira, en la zona donde nosotros estábamos alojados, que es donde está la residencia del Chernoboro, que es el club que nos alojó, veías los bloques de pisos tradicionales que podíamos ver en los documentales
los famosos, de la URSS. Sí, de la URSS, está todo de la antigua Unión Soviética.
Muy gastados, muy deteriorados, muy feos, todos iguales, no había ni uno diferente, con muy poco comercio y muy poca vida social en esas zonas, ¿no? Pero luego visitamos el centro de Moscú, visitamos la zona famosa.
La Plaza Roja. Kremlin,
exacto. Y allí el nivel de vida es igual que en Barcelona. Hay centros comerciales con los mismos precios que aquí, venden lo mismo, la misma ropa, la gente viste igual que nosotros, lleva los mismos modelos de coches, de relojes, etcétera, ¿no? O sea, el nivel, el contraste es alucinante. Pero está bien porque muchas veces la gente piensa que ir a Rusia es como ir a un país tercermundista.
No,
Rusia,
no,
como tú has dicho, es un país muy rico.
Un país muy rico, claro. Más ahora con el tema del petróleo, con el tema del gas.
Claro.
Que además es un país capitalista. Ya eso de un país socialista creo que hace tiempo que,
eso se ve,
que
eso
dejó
se pasó
de serlo. Pero bueno, es una pena, pero es así.
Exacto.
¿Qué comíais, por ejemplo? El desayuno, la comida, la cena más o menos... ¿qué había o qué os daban?
Sí, pues normalmente solíamos comer, a ver, también era un menú adaptado al futbolista, ¿no? Pues pasta, pollo, pero todo muy condimentado con cosas de allí. Nuestros chicos, te tengo que decir la verdad, son muy delicados.
Delicados y pobres.
Exactamente.
Exacto.
los rusos pusieron la mejor voluntad en darnos de comer lo mejor posible.
Si allí ponen muchas especias y todo esto,
exacto,
en la comida.
El paladar nuestro no está acostumbrado, pero luego ellos que decían, pues para complementar un poco esto, porque veían que nos quedábamos con hambre, pues que, porque no tocaban los platos algunos de estos, ¿no? Pues lo que hacían era ponernos embutidos, ponernos pastas, poner chocolate, de forma de que pudieras complementar esa comida, ¿no? Pero es una comida además con muy poca cantidad, no es como aquí, hay muy poco en el plato, ¿no? Pues nosotros a veces nos hacemos demasiado de comer, ¿no? Y ellos comen muy poco, pero comen mucho. Y entonces es un diferente hábito, ¿no?
¿Qué tenéis, tipo buffet o...?
No, plato...
Venía el camarero y os servía allí.
Exactamente, había unas camareras además muy, muy, muy rusas ellas de aspecto. Y ya se encargaban de servir a los chicos, ¿no?
Y los chicos, a ninguno se le ocurre decir, mira, nos vamos a escapar y vamos a ir a un McDonald's, una cosa de esta.
Sí, a ver. Uno de los días que ya hartos de un poco de que no comíamos, pues fuimos a un centro comercial y que hicimos que el autobús nos llevase allí y allí pudimos comer. No, a mí no me gusta esa comida McDonald's, ¿no? Pero bueno,
que había de todo, ¿no? Allí en el centro comercial pudiste comer de todo y ahí os
desquitasteis
un poco del hambre.
Exactamente, allí pues nos saciamos, ¿no? Rompimos un poco la norma de las comidas que tenemos establecidas, pero bueno, vimos que había que hacer algo, porque si no estos nos venían aquí con 10 kilos menos.
Y luego y hay que seguir jugando aquí, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿algún detalle curioso de esa estancia en Moscú, Dani?
Sí, pues mira, una cosa muy graciosa, íbamos por el medio de la calle con el grupo cuando visitamos la Plaza Roja, y un grupo de soldados, además los... es el típico uniforme con el sombrero que ellos llevan, el ejército ruso.
Con la estrella de puntas.
Exactamente, llegan allí al medio de la plaza, nos ven y se acercan. Y yo cuando los veo acercarse digo, adiós, algo han hecho estos.
Y nada, que nos llevan a Siberia, que llevan al cadete, el cadete del Español en Siberia.
Va para Siberia. Y nada, lo que habían visto es que el escudo del Español, había uno que es muy futbolero y que conocía las ligas europeas, pues nos habló en inglés y se quiso hacer una foto con todo el grupo. Pues ya ves, los soldados con sus armas, haciéndose un grupo, yo la tengo la foto.
Pues hay que colgarla en el Twitter, Dani. Hay que colgarla en el Twitter, hombre.
Sí,
la
sí,
foto.
Esta te prometo que la voy a poner porque es muy curiosa, ¿eh? Los soldados, los chicos haciendo esas fotos, además soldados muy jóvenes, creo que eran cadetes, ellos de la academia, uh-huh. Y eran jovencísimos, y había uno, te digo, conocía la Liga Española y el Español, sabían los jugadores, y entonces nos dijo dos o tres jugadores, y le hizo mucha gracia. Yo pensaba que los jugadores eran ya el filial. Digo, no, hombre, los de filial son un poco más mayores, ¿no? Aún no llegamos.
¿Y los chavales qué decían de esa experiencia? ¿Te contaban algo? ¿Se han quedado con, al margen del tema deportivo, con quién se han quedado?
No, a ellos les ha gustado mucho. Todo lo que es convivir, luego, mira, con la residencia, fíjate la amistad que hicieron, pese a la lengua, uh-huh. Que cuando nos íbamos salíamos a las 4 de la mañana y los chicos de la residencia se levantaron a despedir a los nuestros. Algo muy bonito, ¿no? Porque los chicos les había impactado mucho el convivir, ¿no?, con nosotros. Uh-huh. Y luego los chicos comentaban ellos que les llamaba mucho la atención la diferencia del trato que podíamos tener los entrenadores de España con nuestros jugadores a la que tienen los suyos, ¿no? Los suyos es una forma de dirigir el grupo a veces demasiado...
Muy militar.
Exacto.
No nos engañemos, es la realidad.
Exacto, es esa y nosotros es otra diferente, ¿no? Entonces los chicos... que decían, hostia, pues nos podían tratar a nosotros así también, ¿no? Los chicos de eso les impactó mucho, los gritos de los entrenadores. No están acostumbrados, ¿no?, aquí a tener este trato por parte nuestra.
Bueno, mejor que sea así.
Exacto.
Un poco de disciplina va bien, pero un poco de cariño también. No me digas que te has resfriado, porque ¿qué temperatura tenéis allí?
Pues casi menos 15 grados.
Y todo nevado, supongo.
Y todo nevado, y además nos nevó bastantes días y durante todo el día, ¿eh? Y yo eso, lo que tú dices, agarré un resfriado y con él me vine para aquí.
Bueno, y el resto de la expedición con resfriado también, porque ¿cuándo volvéis a jugar? ¿La semana que viene?
Fíjate, volvimos el viernes por la mañana y ayer jugamos partido de liga.
¿Ayer jugaste? ¿Y cómo fue?
Ganamos 0-3 en Manresa, otro sitio que también hace frío.
Bueno, frío en Manresa comparado con Moscú.
Ayer me puse manga corta en el banquillo, o sea que imagínate, ya la costumbre. Y mañana marchamos para el MIC de la Costa Brava, para
Exacto. El
puntadito.
Pues mira, allí calor vais a tener. Fíjate Exacto. Qué contraste, pasar de en una semana de menos 20 grados a lo mejor a 20 grados. Son correcto. 40 de diferencia, ¿eh?
Correcto.
Son 40 grados correcto. De diferencia, ¿eh?
Claro, y ahí vienen todos los resfriados. Claro.
¿Cómo va el tema de la liga ahora, Dani?
Pues mira, mantenemos el liderato, llevamos casi toda la liga, llevamos siendo líderes, con diferencias más altas o más bajas, ¿no? Ahora mismo tenemos un punto de diferencia con el Barcelona, habiendo jugado los dos duelos directos, habiendo ganado en casa y habiendo empatado allí. Entonces nos quedan 8 partidos, con un calendario bastante difícil para nosotros, pero bueno, con muchas ganas, porque hace años que no se gana la Cadete División de Honor, y yo creo que este año
ya rompamos
eso, ¿eh? Que ya nos toca podernos llevar una alegría en una categoría así.
Bueno, supongo que la gente sigue reclamando el Campeonato de España Cadetes, ¿no?
Claro, es que yo creo que eso, Javi, es súper necesario. Es decir, aunque haya torneos que luego nos enfrentan, pero el decir quién es el mejor equipo de España jugando realmente un torneo organizado,
es que
ya lo suyo.
El Cadete A es el último, digamos, el último eslabón hacia, hombre, no ser profesionales porque está juvenil ya, pero claro. Ya cuando pasas de cadete a juvenil, uff. Ya la historia cambia, ¿eh?
Exactamente, es la última edad de niño, yo digo.
Sí, yo creo que sí, los 14 ya es la última edad.
Ahí está, y entonces sería necesario, porque además en infantil se enfrentan todos los mejores equipos en Arnedo, que tiene, no es oficialmente, pero sí oficiosamente el Campeonato de España, y en cadete no tenemos ningún torneo así, ¿no? Es el MIC, pero el MIC no trae todos los equipos de España,
Exacto.
¿no? Prioriza los equipos del extranjero, entonces sigue faltando algo que diga, este es el torneo que nombra el campeón de España.
Bueno, háblanos un poco de tu futuro, Dani.
Bueno, pues, a ver, yo estoy muy contento de estar aquí, ¿no? Ya es el quinto año. Yo la ilusión es mantenerme
en el club. ¿Ha hablado Lardín ya contigo? ¿Vas a seguir en el cadete A o no sabes nada aún?
Bueno, aún no sabemos en qué equipo nos va a situar. Sí que, bueno, Jordi un poco me dijo que estaba contento con la labor que estaba llevando a cabo.
Hombre, de momento líderes que mejor no se puede quedar. Es lo que decías. ¿Cuántos años hacía que no éramos... que podíamos ganar el título del cadete?
Pues mira, el último año que se ganó fue la generación de Jordi Amat. O sea, hace cinco años,
exacto.
O sea, y dentro de los últimos 10 años os ha ganado 2 veces. O sea, es un balance en cadete A para nosotros, yo creo que es pobre, ¿no? Porque nosotros normalmente estamos aspirando a todas las ligas.
¿Y cómo ves? ¿Tú crees que vas a seguir en el cadete A o no lo sabes aún?
Bueno, no lo sé, pero bueno, yo creo que ya un poco la progresión que uno lleva dentro del club también va... Y la edad que vas teniendo te va llevando hacia llevar unas determinadas categorías.
Es decir,
¿no?
¿Que puedes pasar al juvenil B?
Bueno, no lo sé, ya te digo.
¿A ti te gustaría quedarte en el cadete A otro año o pasar al juvenil?
A mí me gustaría seguir en el cadete A, pero a ver, yo no voy a decir una mentira. Yo soy una persona que quiero crecer dentro del club, ¿no? Y si llevar al juvenil me llevaré una gran alegría, seguro.
Bueno,
yo te lo digo seguro.
Bueno, por resultados te lo mereces. Otra cosa es que, bueno, pues la idea del club sea otra, porque claro. Teóricamente... El filial cambia. Yo hablo de teorías. El juvenil A cambia seguro. El B, teóricamente, ya veremos. Está ahora Sebastián Herrera. No sé si seguirá o no seguirá. No lo sé. Y luego estás tú. Que eres teóricamente. Es Aguirre, Manolo Márquez, Piña, Herrera y tú, el quinto entrenador.
Sí, es eso mismo.
Y los chavales, ¿ves que van a pasar casi todos al juvenil A? ¿O algunos se quedan en el juvenil B?
A ver, al juvenil A van a ir bastantes, ¿eh? Y no es normal, como ya sabes tú, que pasen muchos jugadores de primer año, pero la idea del club...
Y me parece bien, ¿eh?
Yo también, yo estoy de acuerdo contigo. Hay muchos jugadores en esta generación de mucho nivel, Javi. A ver, no me gusta lanzar las campanas al vuelo porque estamos hablando de posibilidades más que de cosas reales, ¿no?
Sí, sí, pero estamos hablando de opciones de... A ver,
exacto.
Está claro que hasta que no acabe sobre todo el filial, que cuando el filial esté salvado, claro, matemáticamente ya es un poco todo efecto dominó. Pero exacto. No de abajo arriba, sino en este caso será de arriba abajo también en muchas cosas. Porque se van a juntar los de... Claro, estamos hablando 14-15 jugadores nuevos del B, que muchos no van a seguir.
Claro.
Del juvenil van a pasar al B. Del juvenil B veremos los que siguen, si van al juvenil A o se van fuera. Del cadete A, casi todos al juvenil A, y alguno es posible que se quede en el B, pero no tampoco es seguro. Es decir, que son demasiadas piezas que mover, pero lo primero es la permanencia del filial.
Exactamente, y además, tú fíjate, para que te hagas una idea, Javi, piensa que nosotros ya tenemos los 3 jugadores mejores de la generación del 97, que son asiduos con la selección española. Ya están jugando con el juvenil.
¿Quiénes son?
Aarón Martín, Pablo Maffeo y Lluís López. Estos ya están jugando.
¿Maffeo, tienes miedo que se vaya o se va a quedar?
Yo creo que se va a quedar. Él es muy perico. Entonces yo confío mucho en
pero
que
ha tenido quedando. Ofertas de fuera, de Inglaterra.
Bueno, y muy fuertes. Hasta que él siempre... Pablo lleva desde los 8 años teniendo oferta de Barcelona. Y nunca se ha marchado.
Qué pesados que son, ¿eh?
Son muy pesados.
Son muy pesados.
Son muy pesados. Y luego tenemos alguno más que está yendo con el juvenil de Sebas Herrera a jugar día, ¿no? Porque realmente tienen el nivel para jugar. Y además que el juvenil B tiene 3 jugando titulares porque el míster, ¿no? El míster dice, es que son muy buenos. Es que los pongo y no me perjudican. Al contrario, ¿no? Y yo creo que esta es la política que tenemos que tener, ¿no?
Sí,
un poco
sí,
de jugador que valga para arriba. Que no es el hecho de ganar, ¿no? Que a veces nos obsesionamos demasiado con eso.
No, es lo que decíamos, que además el tema del filial va a ser un cambio muy radical y por lo tanto va a afectar muchísimo al juvenil A y de rebote al cadete A, que hay muchísima calidad en el cadete A y espero que nadie se vaya.
No, yo creo que vamos a mantener casi toda esta generación, seguro la vamos a mantener, porque sería una lástima, porque te digo, es una generación muy, muy talentosa.
Dani, ¿alguna cosa más?
No, a lo, si no lo quieres tú.
No, yo, me quedan 4 minutos de programa, así que no me, llevamos 20 minutos hablando, así que tú sabrás.
Sí, nada, creo que es suficiente.
Hombre, gracias. Es que se me ha quedado corto, se me ha hecho corto. Dice, no, ya es suficiente.
Yo me lo he pasado muy bien, no me haya dado cuenta que llevamos 20 minutos.
Pues mira, llevamos 20 minutos hablando.
Muy
pues
bien.
Nada, Dani, felicidades por el trofeo que habéis ganado en... ¿Qué era el trofeo?
Era una placa con el símbolo del torneo, muy feo el símbolo, feo, ¿vale? Con las iniciales y los escudos de los clubes que lo habían jugado.
Bueno, lo importante era ir allí, coger experiencia,
exacto,
que la gente también conozca otras culturas.
Exacto.
Y ganarlo, y si se junta todo esto
y ganarlo,
y el año que viene invitados otra vez.
A ver, sí, o si no otro que sea un sitio más cálido, tampoco le
hombre,
importa.
Hombre, si os llevan a La Habana, mejor, pero La Habana va a ser más complicado, porque no creo que en Cuba haya fútbol cubano, no sé si
sí, me parece, no.
Carlos Mira puede hacer algo por eso.
Pues lo tenemos que decir a Carlos, a ver si él puede hacer algo.
Bueno, él siempre está en Cuba, aunque parece que está aquí, está siempre en Cuba.
Por eso.
Gracias, Dani, felicidades a ti y a todo el equipo.
Muchas gracias de tu parte.
3 minutos para llegar a las 8:30, creo que... Había que hablar del Cadete por ese gran triunfo y queríamos saber pues otras cosas de lo que ha hecho el equipo de Dani Fernández. Bueno, nos quedan esos minutos, recordarles como noticia que, pero bueno, es que se lo digo y alguno se va a reír, pero espero que sea cierto ya, entre mañana y el miércoles por la mañana se firma el crédito para el pago a Hacienda. Parece que ya va a ser oficial. Ahora, no, con la música de Estrella Damm, nos vamos a ir a la Seba, porque en la Seba, cuando te comes una buena tortilla, te falta una buena estrella. Restaurante Truitería La Seba, ya lo sabes que está en la calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. Allí vas a encontrar las mejores tortillas de toda Barcelona y esa tortilla de Yuset que me ha prometido Isa que la va a hacer. Restaurante Truitería La Seba, ya lo sabes, calle La Perla, 10, en Gracia. Tiene 2 supermenús, que es el menú sumia truitas, una tortilla, la torrada con tomate o sin tomate, como tú quieras, y la bebida, 6,75. El menú brote verde, tipo vegetariano, 7 euros, ensalada, tortilla de calabacín con cebolla, fruta, pan y bebida, todo ello, restaurante, truitería, La Seba, calle La Perla, número 10 en Gracia, más de 50 clases de tortilla. Yo voy a poner más de 51, si tú eres capaz de ir allí y preguntar, quiero una tortilla de Yusef. En La Seba, entre Torrent de la Olla y Alcarré Verdi. Nos vamos. Mañana nos iremos a Bielsa Optics porque me he dejado lo de Bielsa Optics. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa. Mañana volvemos, 7 de la tarde, tiempo de español. Mañana tertulia. Miércoles de 7 a 8:30, igualmente. Y el jueves estaremos igual con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, de 5 a 6. Miércoles, porra. Como si fuera un viernes, y el jueves unos 20 minutos de deporte, para que los oyentes puedan llamar, los que no lo hacen el miércoles. El domingo, que ya tenemos partido después de una semana sin fútbol, también abriremos los teléfonos antes de las 7, antes de que comience el partido Español-Real Sociedad. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez, en los mandos técnicos. Perdonen el cambio de nombre de mi compañero Joan Bagliori, que se me ha ido santo al cielo. No es que se me ha ido santo al cielo, es que le he cambiado el nombre directamente. Pero bueno, me perdonarán, ¿verdad? Hoy es lunes y un día después de que no haya fútbol, creo que me he quedado un poco trastocado. Les dejamos con la habitual programación de COPE y con Estrella Damm nos vamos. Que sean muy, muy felices.